El diputado nacionalista Jorge Gandini, precandidato para la Intendencia de Montevideo, lanzó ayer su campaña de cara a las elecciones que se van a celebrar en mayo de 2015 bajo el movimiento Montevideo Se Puede.
Gandini hizo un acto ayer en el Hotel Radisson y habló sobre la posibilidad de la alianza entre blancos y colorados para pelear por la comuna capitalina, donde el Frente Amplio gobierna desde 1990.
Y nosotros, para hacer una alianza para Montevideo, tendremos que construir un partido. Y no discutiremos en ese partido ni la interpretación de la historia, ni nuestra visión de la economía, ni la política exterior. Nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a prender las luces, limpiar la ciudad, hacerla más segura, que los ómnibus sean más baratos, tapar los pozos y vivir mejor.
Gandini aprovechó la ocasión para cuestionar al ex director de movilidad urbana de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Urce, que fue recientemente destituido.
Miren lo que le pasó con el corredor de Azón. Después de todo lo que pasó y que ya no tiene más marcha atrás, porque no se puede desandar 100 millones de dólares, al señor Urce lo destituyeron. Al final. Hoy me enteré. Los muertos que vos matáis, cosas de buena salud. Hoy lo nombraron en el directorio como director de la operadora que va a hacer todo lo que antes hacía AFE. Hoy es director de una empresa privada, propiedad del Estado. Como le fue tan bien en el corredor Garzón, ahora va a andar a hacer va a ir a andar con ferrocarril.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú anunció que este domingo volverá a la ruta para protestar contra la planta de UPM en Fray Bentos.
Según publica El País, la iniciativa responde al pedido de la pastera al gobierno uruguayo de incrementar su producción y al anuncio del presidente José Mujica sobre la eventual instalación de una tercera planta.
Los activistas de Entre Ríos prevén concentrarse en la zona de Arroyo Verde y marchar hacia el Puente Internacional San Martín para leer una proclama, con lo que se podría afectar la circulación de los vehículos.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú anunció además que comenzó a gestionar una audiencia con el canciller argentino Héctor Timerman para manifestar su malestar. También enviarán una carta al embajador de Argentina en Uruguay, Dante Dovena.
El diputado colorado Juan Manuel Garino convocó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y a las autoridades del INAU para que informen sobre la situación de los menores privados de libertad.
En conversación con Montevideo Portal, el diputado Garino señaló que existen varias organizaciones sociales e internacionales que constataron violaciones a los derechos humanos en algunos centros del INAU.
En ese sentido, el legislador dijo que en el hogar SER los internados tienen hasta 23 horas de encierro, lo que a su entender hace imposible cualquier tipo de rehabilitación o reeducación. Garino sostuvo además que tras 2 años de encierro en esas condiciones, el interno sale peor de lo que ingresó, y mencionó también el uso abusivo de psicofármacos.
La convocatoria fue elevada a la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo, Verónica Alonso. La semana que viene se reunirán y coordinarán el llamado.
La Cámara de Inmobiliarias reclamó al Parlamento que apure la tramitación de la ley que regula la intermediación en la actividad del sector.
A través de una declaración, la institución indicó que el proyecto es importante para que en la próxima temporada de verano se pueda impedir el accionar de actividades ilícitas y desleales.
La propuesta apunta a contener el trabajo de agentes no reconocidos y que no cumplen las obligaciones tributarias con el Estado.
Según el BPS, la actividad inmobiliaria es fuente de trabajo para 23.000 personas.
8:22.
Pasamos al panorama internacional.
En Surinam, los cancilleres que integran la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, se reunieron ayer como paso previo al encuentro de jefes de Estado y de Gobierno del bloque que tendrá lugar hoy viernes.
Entre los temas que se trataron ayer estuvieron la elección del nuevo secretario general, la reincorporación de Paraguay, la supresión de la exigencia de visado entre países miembros de la UNASUR en 2019 y la construcción de un anillo de fibra óptica de 10.000 kilómetros para abaratar y asegurar las comunicaciones regionales.
Además de los temas de agenda, se trataron cuestiones de actualidad y de interés para los países del bloque.
Entre ellos, los cancilleres trabajaron en un texto que propondrán hoy a los jefes de Estado, en el que se condena cualquier intervención militar sobre Siria al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, actualmente presidido por Argentina.
En México, las autoridades revelaron que Mario Núñez Mesa, presunto miembro del cártel de Sinaloa, que fue arrestado el miércoles en Ciudad Juárez, está implicado en el homicidio de más de 350 personas que fueron halladas en fosas clandestinas en el estado de Durango.
El portavoz del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez, agregó que el presunto integrante del cártel de las drogas, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, está relacionado con al menos 30 investigaciones por diversos delitos, por lo que puede enfrentar una pena de más de 40 años de prisión.
El jerarca indicó además que Núñez Mesa, alias M10, es uno de los 122 delincuentes considerados objetivos relevantes por el actual gobierno.
En México operan al menos 6 grandes grupos de narcotraficantes, de los cuales el cártel del Pacífico o de Sinaloa es el más poderoso, y sus operaciones van más allá de las fronteras mexicanas, según las agencias de inteligencia.
Y cerramos en Egipto, donde hoy se espera un día caliente. Los partidarios del presidente depuesto Mohamed Mursi se preparan hoy para tomar las calles, pese a la campaña de arrestos y amenazas de la policía que anunció que va a responder con firmeza a cualquier conato de violencia.
Desde primeras horas de la mañana, las fuerzas de seguridad se desplegaron en algunas de las arterias principales del Cairo para evitar grandes movilizaciones en estas protestas bautizadas como El Pueblo Recupera Su Revolución.
Los militares, apoyados por carros blindados, se han apostado en lugares emblemáticos como la Plaza Tahrir, epicentro de las manifestaciones contra Mursi de junio pasado, y en aquellas áreas en las que los islamistas han celebrado anteriormente otras concentraciones.
La islamista Coalición para la Defensa de la Legitimidad, que incluye a los hermanos musulmanes, instó hoy al pueblo a liderar manifestaciones multitudinarias que saldrán de varias mezquitas de El Cairo. Ayer les informábamos que los hermanos musulmanes alentaron a los egipcios a iniciar una intifada, es decir, un levantamiento popular para recuperar su revolución y acabar con el golpe militar que el pasado 3 de julio derrocó a Mursi.
Se conmemora hoy el Día Internacional del Detenido Desaparecido y, enmarcado en esta celebración, en nuestro país se le va a otorgar a Luisa Cuesta el título de doctor honoris causa, por lo que la Universidad de la República definió como una lucha incansable por la verdad, justicia y memoria.
Cuesta, de 93 años, busca desde hace 37 años a su hijo desaparecido en dictadura. Estuvo detenida desde junio de 1973 hasta enero de 1974 en el batallón de infantería número 5 de Mercedes. Tras ser liberada, denunció en el exterior las violaciones a los derechos humanos que se estaban ejerciendo y a su regreso a Uruguay en 1985 contribuyó a la unificación de grupos de familiares de detenidos desaparecidos. El acto se desarrollará a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad.
8 y 26 minutos, repasamos algunos temas que vimos en la primera edición de este panorama. El Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia están en alerta roja a raíz de las amenazas de muerte de un grupo de delincuentes contra un juez penal.
En la tarde de ayer, el director nacional de policía, Julio Huarteche, se reunió con los 5 ministros de la corporación para analizar la situación, que fue considerada como muy grave.
Fuentes judiciales informaron a En Perspectiva que el magistrado amenazado es el titular de la sede penal de 21º turno, Gabriel Oanián.
Los informantes señalaron además que los sospechosos de la amenaza de muerte estarían implicados en un expediente que se encuentra a estudio del juez. Las autoridades se aprestan a diseñar ahora un protocolo de seguridad para la protección de los jueces penales.
Comenzó ayer la instalación de cámaras de seguridad en la zona del Cordón con el objetivo de prevenir delitos y recuperar los espacios públicos.
El sistema se llama Cordón Seguro y se trata de una iniciativa conjunta del Ministerio del Interior, el Banco de Previsión Social, empresas públicas y privadas. Ayer comenzaron a funcionar 16 de los 40 dispositivos de este tipo que se prevén colocar entre la Plaza Liber Seregni y la Plaza de los 33 Orientales.
El Consejo de Educación Secundaria indicó que tiene las estadísticas de cuántos estudiantes repiten o abandonan bachillerato, pese a que la ANEP aseguró en una audiencia judicial que no cuenta con esos datos.
El lunes pasado, en una audiencia por una acción de acceso a la información pública que había presentado el suplemento ¿Qué pasa? Del diario El País, una abogada de la ANEP alegó que los registros de repetición y promoción en bachillerato no estaban disponibles porque no se llevan estadísticas.
Sin embargo, fuentes del CODICEN dijeron ayer al País que sí se llevan indicadores y se envían al Ministerio de Educación, pero hay un déficit en su procesamiento.
La información deberá ser brindada por la ANEP el 3 de octubre, fecha en que se llevará a cabo una nueva audiencia judicial a partir de este pedido del suplemento ¿Qué pasa?
La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, dejó en claro que la comuna no está en condiciones de otorgarle a los funcionarios el aumento salarial que reclama el sindicato. Indicó que eso solo sería posible si se suspendieran obras previstas y eso, aclaró, no va a ocurrir.
La jefa comunal reiteró ayer que hay un convenio vigente que fue firmado por ADEOM y dijo que no hay condiciones para atender el reclamo.
En tanto, el gremio de municipales de Montevideo anunció un paro de tareas hoy entre las 11 y las 15 para movilizarse a la Junta Departamental cuando comience a votarse el presupuesto de la Intendencia.
Además, resolvió otro paro desde la hora 13 del lunes hasta la misma hora del martes, en los días en que se seguirá votando el presupuesto.
La consultora Cifra dio a conocer ayer una encuesta que indica que la simpatía hacia el presidente Mujica y la aprobación de su gestión de gobierno cayeron en los últimos meses.
Según el estudio presentado anoche en Telemundo de Canal 12, de marzo a agosto las simpatías hacia Mujica disminuyeron de 53 a 49%, mientras que la aprobación a la gestión del presidente bajó de 47 a 45%. La popularidad de Mujica es similar a la que tenía Tabaré Vázquez a la misma altura de su gobierno, pero más de la mitad del electorado aprobaba el desempeño del exmandatario a mediados de 2008.
Y por último, mientras en Uruguay se espera la aprobación del proyecto que regula la producción, comercialización y consumo del cannabis, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, el gobierno federal de Estados Unidos anunció que no tratará de bloquear las leyes estatales aprobadas el año pasado y que permiten el consumo recreativo de pequeñas cantidades de marihuana en los estados de Colorado y Washington.
El prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, dijo al diario La República que esto demuestra que Uruguay ha elegido el camino correcto. Lo verdaderamente importante es que detrás de esta medida se pone de manifiesto que en el mundo hay cambios. Estamos convencidos de que en la búsqueda de encontrar nuevas soluciones se reconoce el agotamiento de una forma de enfrentar el problema, agregó Canepa.
Ya volvemos para analizar el Uruguay y el mundo aquí en Perspectiva.